buenas noches, aunque sean las 6 de la tarde, pero ya el tiempo de invierno ya nos acompaña también con esa oscuridad del caer del sol, que va haciendo también que el abrigo, que el recogimiento nos vaya acompañando. Muchísimas gracias por la presencia en esta presentación de la 16ª edición del cuaderno de la Santa. Las fiestas de nuestra patrona nos congregan, como siempre, para ir trabajando en torno a ella, para ir viviendo como comunidad en Totana, como pueblo creyente en torno a la devoción a Santa Eulalia, que se reúne con gozo, con alegría y con ese sentido fraternal para celebrar las fiestas en honor a nuestra patrona. Quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación, que como siempre se hacen eco de todo lo que acontece en nuestra sociedad totanera y nos ayudan pues a divulgar precisamente pues todo aquello que vamos haciendo y en lo que vamos trabajando para bien de nuestra ciudad. Agradecer también a todas las personas que han participado en la edición del cuaderno de la Santa de este año, tanto al equipo de redacción como a los que han colaborado con sus escritos, con sus fotografías, y a todos aquellos también que han promocionado y han patrocinado esta publicación. Igualmente quiero agradecer también a Gráfica Romero, que un año más pues no ha hecho la edición de este cuaderno. No quiero alargarme mucho, simplemente invitarles a que con alegría, con ilusión, se acerquen a la frescura del cuaderno de este año. Hemos intentado que haya algunas líneas nuevas, guardando un poco lo que es la maquetación y la línea de lo que es el cuaderno, pero algunos datos que nos vayan ayudando, que nos vayan alegrando la vista, que nos vayan ayudando a ver cómo el cuaderno también va creciendo, va madurando y que ya con sus 16 años, en esta adolescencia, pues va haciéndose mayor y va precisamente cogiendo ese peso correspondiente que nos ayuda a ver cómo va siendo una publicación de categoría, una publicación de interés, una publicación madura, una publicación que nos ayuda precisamente a reconocer que el trabajo bien hecho por la extensión de la devoción de Santa Eulalia y de nuestra historia está cogiendo también bastante eco y bastante fuerza. Muchísimas gracias a todos y cedo la palabra al mayordomo de la Santa, que nos va también pues a acompañar y a presentar ahora pues con sus palabras la exhortación correspondiente en este día de hoy. Don Rafael Ostén.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes, noche. Como siempre, pues la presentación de los cuadernos es un motivo de alegría, y especialmente, sobre todo en estos últimos años, donde las dificultades que se están teniendo a la hora de poder encontrar pues la forma de financiación y bueno, pues la realización al final de los cuadernos, pues ya digo, por las situaciones que estamos pasando, es bastante problemática. No así la colaboración de los autores, personas que participan en su creación, que siempre ha sido pues y lo sigue siendo, generosa y magnífica, pues en estos años ya digo que presentarlo para mí es más satisfactorio que otros años, a lo mejor donde la situación era distinta. Como estaba diciendo nuestro párroco y presidente en este caso de la Fundación, y como después dirá nuestra alcaldesa, vicepresidenta actualmente, pues se ha intentado pues dar un cambio a los cuadernos, manteniendo el contenido de calidad y bueno, pues incorporando, ya digo, esa nueva imagen que pretendemos que refresque un poco pues lo que también es parte del contenido. Hay varias cuestiones, aparte ya de la propia presentación de los cuadernos, que atañen a la Fundación. Algunas de ellas las van a descubrir ustedes en la lectura de los propios cuadernos, y otras pues las van a ir viendo, esperamos que de forma muy próxima, aquí en el propio santuario. No quiero ahora mismo adelantarles yo particularmente nada, porque no me corresponde además hacerlo, pero en este momento en el que estamos pues va a ser una sorpresa muy grande para todos y un motivo de alegría importante para aquellos que bueno, pues tenemos una especial devoción y nos queremos sentir cerca de nuestra niña mártir. No han venido ustedes a oírme a mí, al que tendrán más interés en oír a nuestro compañero, a don Juan Carlos Amulero, que va a hacer pues la presentación como corresponde ya del libro. Lo que sí quería comentarle, porque eso sí me ha correspondido a mí, era comentarles que a todos los colaboradores se les va a hacer llegar una edición de los cuadernos personalmente en el momento en que dispongamos de esa posibilidad, que va a ser muy rápida. Y a los demás, pues recordarles que bueno, pues para sostener la aportación que tenemos que poner es de 5 euros y que a la salida pues pueden ustedes ir llevándose los cuadernos que crean conveniente. Entonces ya digo que si Juan está preparado, pues podemos pasar a la presentación real ya de esta edición.
Bien, pues buenas noches y agradecer de nuevo su presencia, reiterar el agradecimiento de la Fundación La Santa y también nosotros desde la comisión que coordinamos Cuadernos de La Santa, pues con Alfonso Espejo, Pedro Marín, Paco Mira y yo mismo, pues también agradecer a la Fundación la confianza que deposita en nosotros para que demos entidad a esta pública. Cuadernos de La Santa, como decía antes don José, pues cambia en alguna estructura pues para agilizar y dinamizar y un poco por no seguir pues siempre la misma línea. Esta primera fotografía con que se abre Cuadernos de La Santa pertenece al concurso que muy acertadamente lleva a cabo la Fundación La Santa ya durante varios años, y de esta manera pues es posible ir configurando un fondo gráfico importante con ya también participación a los vecinos de nuestra localidad, pues para que vayan aportando aquellas imágenes que en torno al santuario de nuestra patrona y a sus celebraciones se llevan a cabo. Seguidamente verán ustedes también, como ya sigue siendo habitual, la imagen del cartel, que de alguna manera pues recoge las actividades que de carácter religioso se celebran en su honor, y una imagen profundamente emotiva de Santa Eulalia, pues llena de ternura, de naturalidad, de cercanía, que hecha por el estudio fotográfico de García Ponce, pues tiene la calidad que caracteriza a este bonazón de nuestro fotógrafo local. Seguidamente presentamos una relación de las 16 ediciones de Cuadernos de La Santa, con el último formato, que es el que ustedes este año podrán disfrutar. En el contenido, pues se inicia pues, siempre con las palabras de nuestro obispo, en este momento invitándonos a vivir el compromiso familiar después del sínodo celebrado en Roma, el pasado mes de octubre, pues a que la familia sea un testimonio de vida y de palabra pues, para sus hijos, porque donde realmente se crecen valores, donde la persona se humaniza y se hace realmente capaz de vivir los valores de la fraternidad y la entrega, es en la familia. Pues esta invitación, esta exhortación de nuestro obispo, pues está cargada de intensidad y de reflexión. Este año, Cuadernos de La Santa aporta un capítulo más, sobre un capítulo dedicado al espacio biográfico. Saben ustedes que estos años atrás lo incluíamos en el capítulo tercero de las manifestaciones de la historia local. Pues ya se están llevando a cabo aportaciones significativas y creíamos conveniente abrir un capítulo propio para dedicar a este espacio. Verán que Cuadernos de La Santa, en el primer capítulo, es el donde se reflejan pues, aquellas cuestiones relacionadas pues, con el sentimiento más profundo de devoción a nuestra patrona. El primer artículo es de nuestra alcaldesa, que Paco se lo va a saltar muy generosamente, porque no quiero yo desvelar cuáles son lo que Isabel nos quiere decir ahora, sino que ella después ya tenga la primicia de contar cuáles son los proyectos de cara al santuario. Y después del saludo de nuestra alcaldesa, que es una invitación también a continuar trabajando, porque Cuadernos de La Santa siga en su línea pues eso, de dar a conocer todo lo que nos significa, el párroco de Santiago, don José Ruiz, con el título de la patrona referente de sentido, pues nos hace unas pinceladas llenas de ternura, de profundidad y de sensibilidad a vivir realmente los valores del amor, que son los valores del cristianismo, no es otra cosa. Vivir en sintonía con la fe de Jesús es vivir fundamentalmente el amor. Y él, pues el amor se hará realidad y la fe también, pues la medida que seamos capaces de vivir, pues eso, en encuentro con los demás, con nosotros mismos, con nuestro momento histórico y con nuestras circunstancias. Después de la salutación del párroco llega la del mayordomo, donde nos hace pues una revisión de las diversas actividades que se han llevado a cabo a lo largo del año del santuario, como también aquellas que han tenido que ver con las actividades del pasado año, en este caso las de carácter cultural, el recital de poesía que se llevó a cabo en la parroquia de Santiago, y también nos refiere pues una pequeña crónica del encuentro que se llevó a cabo a finales del mes de septiembre en la ciudad de Mérida. La ciudad de Mérida y Totana saben que son dos ciudades hermanadas en torno a la devoción a Santa Eulalia, y entre ambas ciudades hay una gran cercanía. La amistad, la devoción a Santa Eulalia está presente constantemente en nuestras relaciones. Después de la saludación del señor mayordomo, aparece un saludo pues, lleno de afecto de don José María Álvarez, pues que es el director del Museo Nacional de Arte Romano, una persona que quiere entrañablemente a Totana y que siempre acoge todo lo que tiene que ver con nosotros y con la devoción a Santa Eulalia con profundo cariño. En este artículo, pues, se congratula de ese encuentro entre las dos ciudades, y además también tiene unas palabras de profundo cariño y reconocimiento hacia don Juan Antonio Yáñez. Como todos ustedes saben, pues una persona profundamente vinculada con todo aquello que tiene que ver con la devoción a Santa Eulalia, con nuestra patrona, y que lo vive con profunda intensidad. La relación entre Juan Antonio y Mérida es muy cercana, y en este artículo pues don José María Álvarez le reconoce su entrega. Hacemos también pues una pequeña, la puerta de Dios Jesús Romera, una pequeña reflexión, porque el encuentro de jóvenes tuvo lugar el 28 de octubre en el Santuario de la Santa, por lo tanto estamos ya cerrando los cuadernos de la Santa, y gracias a la generosidad de Dios Jesús, que improvisó ahí pues casi con muy poco tiempo un artículo pues para que apareciera este acontecimiento tan importante. Más de 3.000 alumnos de la región, de cuarto de la ESO y de bachillerato, se reunió en el santuario pues para reflexionar sobre el significado de la entrega de Santa Eulalia, con el lema Morir de Amor, Santa Eulalia Mártir, pues dedicaron la jornada a reflexionar sobre estos valores. Tuvimos también la suerte de contar con la presencia de nuestro obispo, y bueno, pues fue un día, como Jesús nos comenta en el artículo, pues lleno de importancia y de significado, y que ustedes podrán disfrutar a lo largo de su lectura. A continuación aparece una serie de imágenes referida fundamentalmente a algunas de las celebraciones que configuran la devoción a nuestra patrona y que están profundamente arraigadas ya en nuestro sentir, en la ofrenda floral, la romería, las procesiones, pues eso que forma parte de nuestra identidad, igual que la celebración del día 10 de diciembre, que es una celebración profundamente entrañable y arraigada en la devoción y en el sentir a Santa Eulalia. El capítulo segundo se dedica fundamentalmente a presentar algunos aspectos relacionados con la significación y la trascendencia del testimonio de Santa Eulalia, todo lo que ha generado su sentido de fe y compromiso. El primero de ellos es del deán de la Catedral de Oviedo, don Enrique López Fernández, que tradicionalmente viene colaborando con nosotros y hace una reflexión acerca de cómo se vive la celebración religiosa y la celebración festiva del siglo XVII en el Principado de Asturias. En el siguiente artículo tiene la oportunidad de dar a conocer pues cómo llega la imagen de Santa Eulalia de Totana en agosto de 1939. Muchas veces me había preguntado con qué rapidez llega la imagen de Santa Eulalia y quién debió de intervenir en ese quehacer. Pues hay una figura aquí esencial y primordial, que es don Juan Ruiz Cuadrado. Don Juan Ruiz Cuadrado fue director del Museo Arqueológico de Almería y uno de los grandes defensores de nuestro patrimonio arqueológico. Él fue el que intervino con el escultor José María Ponsoda en Valencia para que José María Ponsoda hiciera la nueva imagen de Santa Eulalia. Bueno, pues una documentación que recientemente se ha podido localizar pues permite confirmar su protagonismo. La imagen de abajo es la vivienda donde, al finalizar la guerra civil, residía el entonces mayordomo del santuario, don Juan Bautista Clemente. Y aparece ahí porque en ese momento cientos de totaneros van a su casa a aportar sus pequeños donativos para poder adquirir la imagen. Por lo tanto, ese sentido de compromiso y de implicación hemos querido reflejarlo. En este artículo, don Julián Cánovas Yáñez Moriano nos hace una reflexión acerca del importante papel que tiene don Julián Cánovas como mayordomo del santuario entre los años 1941 y 1974. A don Julián le tocó pues todo el proceso de renovación y transformación del santuario. Parte de la identidad del santuario, de la infraestructura que conocemos ahora, se deben a su iniciativa, y por lo tanto merecía la pena y había que traerla al presente pues su figura y su compromiso. Y hemos querido también recoger aquí una pintura que en el año 72 le regala a don Julián la persona que entonces estaba restaurando las pinturas del santuario, Ballester, una persona que está trabajando en la recuperación de nuestro patrimonio y que en esa relación de cercanía con don Julián pues aporta, le entrega este cuadro de recuerdo, y la familia ha tenido bien ponerlo a disposición de esta investigación. En el siguiente artículo, Morenica Galán, pues con esa sensibilidad que caracteriza a su prosa, con la belleza y el lirismo en que significa a sus narraciones, nos presenta un relato entrañable entre la relación de un abuelo y un nieto, en el que en el fondo pues está la devoción a Santa Eulalia y esas estampas que había tan características de imágenes religiosas colgadas en los oficios tradicionales. En el aspecto lírico seguimos profundizando con dos aportaciones interesantes de María Dolores Rodríguez López, ya colaboradora habitual de Cuadernos de la Santa, con un poema intensamente emotivo dedicado a Santa Eulalia, denominado Plegaria a Santa Eulalia, y también María Sánchez García, que es hermana, forma parte de la agrupación de Hermanos de la Santa y que dedica a Santa Eulalia desde su querer y de su fervor este poema titulado Eulalia el Niño. La imagen que ustedes ven pertenece también, es de María Carmen Sánchez Pascual, y pertenece al concurso fotográfico convocado por la Fundación La Santa. El siguiente artículo, también lleno de lirismo, es de Joaquina Carvallama. Joaquina Carvallama es una totanera que, aunque vive ausente de Totana, porque ella vive recién en la ciudad de Lorca, pero su corazón y su sentir están en nuestra ciudad y en el santuario. Y siempre sus recreaciones están llenas de belleza en torno a lo que supone la devoción al santuario. Pues con esa sensibilidad que la caracteriza y su buen hacer, nos presenta un relato lleno de ternura. En la fotografía, que de alguna manera identifica este artículo, se corresponde con el primer premio que obtuvo María Francisca Cifuentes Morales en el concurso que les he comentado. Seguidamente, Juan Francisco Tálora, pues con la calidad de su prosa, nos presenta una composición que está envuelta de ese realismo mágico que caracteriza sus composiciones, y hace ahí pues un paralelismo entre dos situaciones, una del 17 y otra del presente, en que dos personas se piden la invocación de Santa Eulalia y bueno, se ponen a su amparo y protección y esperan de ella pues lo que siempre recibimos todos aquellos que nos acercamos con fervor a ella, pues por lo menos su consuelo, su protección y su amparo. El siguiente artículo es de una persona que se incorpora este año por primera vez a Cuadernos de la Santa, el primero de ellos, aquel otro 8 de diciembre, pues la confesión de una persona que no puede acudir a la romería por motivos personales, que desde la nostalgia recuerda todo el significado de la trascendencia que tiene esta celebración. Y luego hace otra aportación posteriormente, una recreación acerca de pues un relato novelado acerca de cómo sería el final de la Bastida, los últimos momentos de ese poblado algárico que tanta importancia y significación tiene en nuestra cultura. Juan Valero Sánchez nos ofrece una pieza llena de belleza sobre las dudas, las angustias y las tinieblas de la Madre Teresa de Calcuta, recorriendo a sus documentos pues todo el proceso que la Madre Teresa vive en el camino hacia esa santidad, que no es otra que el encuentro con los hermanos y con la cercanía con los más necesitados. Pues Juan Valero nos ofrece un texto realmente bello y lleno de espiritualidad y de sentido para entender esa lucha interna que la Madre Teresa lleva consigo mismo para vencer sus miedos, sus angustias y entregarse en plenitud a los demás. Y M, que es un colaborador ya habitual de Cuadernos de la Santa, desde un estilo superculto en la escritura, con una reflexión interesantísima, pues esta vez se dedica a presentarnos pues qué pasa en nuestra cultura, que Dios estaba presente en todos los acontecimientos y ahora parece que ha pasado a un segundo plano. Expresiones, manifestaciones, todo aquello que forma parte de nuestra identidad cultural y que queda relegado a espacios pues parece que muy de segundo orden. Es un planteamiento para que los creyentes pues reflexionemos de cómo va nuestro estilo de manifestación y de expresión acerca de las cosas de Dios. José García Huesca entrevista a don Juan Antonio Yáñez, la persona que, como ustedes saben, cuida con tanto mismo y primor junto con Pepe el santuario, y que bueno, en esta aportación pues nos cuenta pues sus inquietudes, sus experiencias, la vida en el santuario y también un poco pues algunos rasgos de su personalidad. Es un artículo que merece la pena conocer, porque conocer a Juan Antonio también es conocer parte del santuario y de la historia de Santa Eulalia. En este artículo que presenta el voluntariado de Cáritas de Totana, pues se pone de manifiesto pues todo el significado de la trascendencia de entrega que se lleva a cabo desde este grupo parroquial, Saben ustedes que en estos momentos Caritas Parroquial está llevando a cabo una labor excepcionalmente válida en la ayuda a los más necesitados, no solo de carácter material, sino también pues, de cercanía, de ayuda, de acompañamiento. Pues en uno de los encuentros que tuvieron a finales de curso, pues recogen esta fotografía, un encuentro en el santuario, y de alguna manera pues también es importante que aparezca ese testimonio en el que la Iglesia se hace presente pues cerca de los más necesitados. Ginés Martínez Hernández es una persona, pues un gran constructor y además uno de nuestros primeros pilotos de autogiro, y además construye sus propios autogiros, por lo tanto ha tenido la deferencia de donar algunas fotografías para que aparezcan en el Cuadernos de la Santa, algunas fotografías aéreas de nuestra ciudad. Esta en concreto se refiere a la llegada al recibimiento que Totana le hace a su patrona en el pueblo. Bueno, pues agradecer a Ginés estas aportaciones que vienen a enriquecer Cuadernos de la Santa. El capítulo tercero, pues saben que fundamentalmente se dedica a cuestiones relacionadas con nuestra historia, con nuestras tradiciones, con aquellas cosas que nos constituyen. El primer artículo es de nuestra querida María Martínez, la profesora de Historia Medieval de la Universidad de Murcia, que saben que María pues, es una persona profundamente entrañable y querida en Totana. Pero además su rigor científico está puesto más que de manifiesto en numerosas aportaciones y congresos nacionales e internacionales. Por lo tanto, ella siempre nos enriquece con documentaciones de época medieval, de la transición hacia la Edad Moderna, que vienen a clarificar aspectos fundamentales de nuestro pasado. En este caso concreto, nos aporta 8 documentos del Archivo Municipal de Murcia entre los siglos XIV y XV, y además, pues siempre nos orienta sobre su interpretación. Agradecer a María este importante legado. Desde el Archivo Municipal, coordinado por Francisco Martínez Fernández, uno de los asiduos, de las personas asiduas al archivo, pues se hace un replanteamiento sobre la ubicación de la ermita de San Roque. Tradicionalmente, muchos de nosotros habíamos pensado que la ermita de San Roque se configura en torno a donde en la actualidad se encuentra el convento de los capuchinos, pero parece ser que no fue así. Una nueva documentación ha puesto de manifiesto pues, que el primitivo asentamiento de la ermita de los padres capuchinos fue donde realmente se encuentra hoy la ermita de San Roque. Por lo tanto, esa investigación en la que ha colaborado Mari Carmen Crespo, nuestra archivera municipal, José Antonio Sánchez Pravia y Jesús González Pérez, como también he tenido también la satisfacción de colaborar con ellos, pues nos da una nueva visión de ese planteamiento, una visión que parece bastante interesante y una visión bastante documentada. Agradecer también a Vicente Tiburcio por pues este dibujo amable, cariñoso para ilustrar el real. Antonio Carmo Alfotí es una persona que es del archivo de la Catedral de Murcia, un totanero, asentado en la capital, pero que también tiene un profundo vínculo con nuestra ciudad y nos ofrece un documento sumamente interesante acerca de las principales fundaciones que se llevan a cabo en Total y en Aledo entre 1573 y 1780. Antonio Canova Cotía nos refiere de un modo detallado y preciso la identidad de las principales fundaciones que se llevan a cabo, lo que supone su trascendencia y luego nos ofrece una relación de un importante número de ellas. Por lo tanto, es un artículo que está llamado a abrir nuevos cauces de investigación y que va a contribuir enormemente pues a desvelar esa etapa tan interesante de nuestro pasado con todo lo que supuso la fundación y la consolidación de las capellanías. María José Martínez Sarabia pues nos ofrece algunas fotografías desde una óptica personal, concreta, dedicándose o deteniéndose en detalle en procesos del santuario, pues que vienen a completar esta edición de Cuadernos de la Santa. Esta fotografía es sumamente curiosa e inédita. Podrán ustedes disfrutarla en Cuadernos de la Santa en la década de 1920 y se deben a la generosidad de Juan José Colbanán. Miren, si nos detenemos un poco en reconocer el esfuerzo de cada una de estas personas es porque realmente tienen un mérito excepcional. Juan José y todos los demás ponen a disposición de Cuadernos de la Santa lo mejor que poseen. Por lo tanto, la Fundación considera que lo menos que puede hacer por ellos es en este día de presentación de cuadernos pues tener un pequeño homenaje de reconocimiento a esta aportación que nos ofrecen en cuadernos. Y por eso hacemos este tipo de presentación, porque podríamos hacer otra cosa mucho más ágil, pero creemos que realmente los autores se merecen que por lo menos públicamente pues se reconozca este compromiso. María Costabile, que también es una colaboradora habitual de Cuadernos de la Santa, una joven investigadora, pues se detiene en analizar lo que supuso la guerra de sucesión a la corona española en nuestra localidad, en nuestro municipio. Nuestro municipio supo posicionarse a favor de Felipe V, de Felipe de Anjou, futuro Felipe V, y por lo tanto recibió importantes beneficios del monarca una vez que el monarca llega que asume la corona. Por lo tanto, analiza y estudia ese compromiso y nos lo ofrece pues con bastante precisión y detalle. Y sobre todo una cosa muy interesante, y es que nos ofrece una completa bibliografía al respecto. Otro importante artículo es de nuestro cronista oficial, don Mateo García Martínez, que con profundo cariño nos ha puesto a la disposición de todos nosotros esta fotografía que se corresponde a la crista del antiguo panteón de la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Saben ustedes que hoy la capilla está rehabilitada y que es un salón de reuniones de la parroquia, porque la parroquia tiene ese gran problema, no tiene espacios de reunión, pero anteriormente fue una crista funeraria, desde el siglo XVIII hasta 1812. La fiebre amarilla de 1812 fue determinante para sacar los enterramientos del Templo de Santiago y no la decisión de Carlos III, que bastantes años antes había prohibido los enterramientos en los espacios sagrados. Pero la fe podía más en este caso que las disposiciones del monarca. Bueno, pues estos restos se depositaron en el cementerio municipal, en Nuestra Señora del Carmen, y el espacio se habilitó como espacio de reuniones. Pues Mateo, como siempre, pendiente de todos los acontecimientos de nuestra localidad, pues tuvo la atención y la delicadeza de hacer estas fotografías, y ahora nos las ofrece también con una pequeña reseña pues sobre el significado y trascendencia de este espacio. Ginés Rosa hace un estudio muy documentado sobre nuestro patrimonio histórico monumental relacionado con el agua, la presa del Ebro, la presa del Paretón y todos aquellos elementos que constituyen un fundamental y preciso bien como es el agua y tan escaso en nuestra tierra, pues es analizado de un modo preciso por Ginés Rosa. Él colabora habitualmente con Cuadernos de la Santa y con todo aquello que se le pide, porque su amor y su cariño total es enorme y él está muy enraizado en nuestra tierra, a pesar de que por circunstancias y cuestiones laborales reside fuera. Pero todo lo que suena a Totana, Ginés lo lleva en el corazón, y por lo tanto siempre nos ofrece unos retazos puñados de interés para el conocimiento de nuestra historia. Y una joven investigadora, María Ángeles Victoria Martínez, desde el Instituto Juan de la Cielva, tuvimos la oportunidad de dirigirle un trabajo de investigación, y María Ángeles, que es una alumna pues, bastante aventajada, de hecho en la actualidad está estudiando en Estados Unidos, hace una síntesis entre el aspecto histórico de la gripe de 1918 y el aspecto biológico. ¿Por qué la gripe ataca más a determinados sectores de edad, sobre todo a la gente más joven, y menos a la gente más mayor? Bueno, pues María Ángeles aporta aquí una reflexión, después de consultar los libros del Archivo Parroquial de Santiago, un análisis de cuáles son las personas que sufren estas consecuencias de la mal llamada gripe española, que saben que no fue oriunda de España, sino que probablemente viene de Estados Unidos. El proyecto oficial de CITI, José Antonio Marín Mateo, nos trae recupera de la memoria este documento sobre una catástrofe que vive Totana en agosto de 1928, una intensa granizada pues que destruye propiedades, techumbres, el arbolado y por supuesto toda la hortaliza. Bueno, pues conocer también las penurias, las dificultades por las que pasaron nuestros antepasados, creo que algo realmente importante para valorar el profundo legado que hemos recibido de ellos. Por lo tanto, agradecer también a José Antonio, que no es de Totana, pero es de Ciutí, y mantiene con nosotros, a través de amigos comunes, pues lazos de amistad y de cercanía, esta aportación. Alfonso Cayuela, este año reflexiona sobre el círculo conservador de la cera sobre la derecha agraria en Totana entre los años 1900 y 1939. Alfonso ha elevado la investigación histórica en Totana a un nivel de rigor científico. Alfonso no habla por hablar y Alfonso no escribe por escribir. Alfonso escribe desde la investigación, desde la reflexión y desde una visión profundamente vital de la historia, ¿no? Por lo tanto, Alfonso está llamado a marcar una línea importante en nuestra investigación histórica, sobre todo del siglo XX. Era uno de los siglos más desconocidos de nuestra historia, sobre todo porque a muchos de nosotros nos daba miedo adentrarnos en él. Y Alfonso, con profunda claridad, con profunda valentía, nos ofrece esta reflexión. Por lo tanto, creo que merece la pena detenernos a disfrutarla y reconocer el esfuerzo de Alfonso en este sentido. Un joven investigador, Francisco Serrano Ortiz, que quiere profundamente a su tierra, que además él reside en el Reguero, y que valora con intensidad todo lo que significan las tradiciones de nuestras diputaciones rurales, nos ofrece una visión fresca, ágil y bastante amable sobre las devociones y la fe en la Diputación Totanera de Reyero. Pues se detiene pues a ver todo el significado que tiene el mito de la araña, las diversas manifestaciones religiosas y también el descuido de algún patrimonio, como es el caso de esta ermita de las Casas del Medio, pues, que prácticamente está destruido. Bueno, pues es un toque de atención el que nos hace Francisco en este artículo, pues a cuidar y animar nuestro patrimonio, los valores, tanto materiales como inmateriales que nos configuran. Pues agradecerle también, porque me consta el gran esfuerzo que ha hecho, pero también la gran ilusión que ha puesto el artículo. Por lo tanto, la incorporación de estos jóvenes, estas jóvenes aportaciones, realmente es por lo que merece la pena seguir trabajando en Cuadernos de la Santa. Dos también jóvenes y valiosos miembros de nuestra comunidad y personas profundamente comprometidas con la parroquia de Santiago en nuestra Semana Santa, como son Alfonso Espejo Rodríguez y Francisco José Midas Martínez, nos ofrecen esta visión de la Cruz de la Misión, lo que supuso con la llegada del Padre Cadena en 1892, ese revulsivo que suponían las tradicionales misiones en Totana, la primera Cruz de la Misión que se inaugura en la ciudad, y todo el significado y toda la trascendencia que realmente tiene este espacio, que para los totaneros es un espacio profundamente entrañable, querido, y un espacio que llevamos todos pues bastante incorporado a nuestro acervo. Por lo tanto, este artículo recoge experiencias de diversa naturaleza, de carácter popular, pero también de carácter más riguroso e histórico, y de esa manera conjuga estos valores para ofrecernos un artículo realmente interesante. María José Valenzuela, María José es una persona profundamente trabajadora, una autodidacta, pero una autodidacta por la que hay que descubrirse, porque su capacidad de trabajo es inconmensurable y también su cercanía, su cariño y su afecto. Todo lo que suena a Totana, María José lo trata con especial esmero. Pues en este artículo nos ofrece una visión, paseando por las calles de Totana, las calles tradicionales de nuestra localidad, pues acuérdense ustedes esos tradicionales letreros de las calles, las nominaciones de las calles, pues va analizándolas, su significado, ha hablado con cientos de vecinos para saber por qué un determinado nombre y no otro, y en aquellos casos en que no había ningún tipo de información al respecto, María José nos ofrece una composición poética. María José es una persona que realmente tiene un mérito significativo y queremos todos hacerse reconocer. Alfonso Tejedor Lozano también es otro joven investigador. Como ustedes ven, este año Cuadernos de la Santa no solo, como decía don José, se caracteriza por estar en plena adolescencia, sino porque también los jóvenes se incorporan a él. Y yo creo que ese es el gran regalo que nos ofrece este año Cuadernos de la Santa. Pues Alfonso Tejedor se detiene en otro espacio muy querido y muy entrañable para Totana, que es el Cañico. El Cañico, en torno al Prado, en torno al arco del acueducto de la Carrasca, pues un espacio pues donde el agua tiene un especial protagonismo, el agua de la Bóveda, el agua de la Rambla. Pues Alfonso Tejedor se ha entrevistado también con los vecinos para ir conociendo pues por dónde se mueven, dónde se ha movido este espacio a lo largo de los tiempos. Incluso ha hecho consultas a nivel de archivo histórico, y entonces pues todas estas cuestiones las ofrece en este artículo, que como ustedes podrán comprobar cuando lean el documento, pues es un documento bastante completo sobre un espacio bastante desconocido. Domingo Espinosa sigue profundizando en sus investigaciones arqueológicas, en sus prospecciones, en sus estudios, y nos ofrece un interesante documento sobre el Rincón de Yecha, un poblamiento neolítico en el que él ha trabajado y que conoce bastante bien, y a través de esa información nos ofrece también el estudio de algunos restos arqueológicos aparecidos en el entorno. Pues nada, Domingo colabora habitualmente con Cuadernos y siempre sus aportaciones son realmente interesantes, porque completa esa panorámica que necesitamos conocer de nuestro pasado, ese acervo que nos identifica, ese patrimonio arqueológico que estaba tan ignorado y que de alguna manera, pues a través de estas excavaciones, fundamentalmente la de la Bastida, pero también la que está llevando ahora a cabo en las Cabezuelas, pues todas estas cuestiones realmente nos dan a conocer el significado y la importancia que tuvo la prehistoria en nuestra localidad. Francisco Gravernal, saben ustedes que Paco tiene un especial encanto, sus escritos sabe combinar pues la tradición, la madurez, la reflexión y también una manera ágil de expresar las cosas. Pues en la muerte de don Alonso hace una recreación sobre el significado y la trascendencia del mayorazgo. Saben ustedes que el mayorazgo ahora también está muy de moda con el tema del fallecimiento de la duquesa de Alba, pues el mayorazgo, que es una institución que aparece ya en la época de los reyes católicos, que ya la reina Isabel lo había recogido en su testamento y que luego las leyes de Toro lo ratifican, pues el derecho al mayorazgo, que toda la propiedad pasaba al hijo mayor, suponía pues de alguna manera dejar al resto de, de hijos sin herencia. Habría que buscar otro camino, ahí el camino de las almas o el camino de la Iglesia. Pues Paco Grau se recrea en esta situación y es un relato bastante, bastante agradable. De nuevo, José Antonio Marín Mateo nos ofrece una crónica sobre la situación de nuestra fe en el año 1928. Una crónica ágil y agradable para conocer este importante patrimonio. Y como les decía, el capítulo cuarto y el último ya de Cuadernos de la Santa se refiere a este espacio biográfico que abrimos con una figura excepcionalmente válida de nuestra historia, que es don Pedro Martínez Calvo. He tenido la suerte de contar con la valiosísima labor de Pedro Solano Garre para la elaboración de este artículo. Pedro es una persona muy meticulosa, muy trabajadora, que sabe moverse con bastante facilidad en Internet, en los archivos, y ese común apoyo nos ha permitido traer al presidente de la biografía don Pedro Martínez Calvo, que fue diputado, nació en Totana, en la casa que ven ustedes ahí en la calle San Cristóbal, ya desaparecida, vivió los últimos años de su vida. Cuando deja la vida política y la vida militar, viene a nuestra tierra como administrador de los duques de Vivona, la finca de Alhama de la Zaraque, desarrolla parte de su actividad de administración y es una de las grandes figuras de nuestra historia, porque estuvo presente en el Parlamento y convivió con personas con los primeros espadas de la vida política de nuestro país. Por lo tanto, vuelvo a recordar otra vez a nuestra señora alcaldesa lo importante que sería abrir un espacio. Sería muy suntuoso, a lo mejor, hablar de una galería de notables, pero sí un espacio en un lugar público donde apareciese una pequeña reseña de estas personas que tanto han contribuido con nuestra historia, don Pedro Martínez Calvo, el general Cayuela, Miguel Marín, pues todos estos personajes que constituyen nuestro pasado. Juan Ruiz nos ofrece también una visión del arquitecto Justo Millán, este arquitecto que colabora en varias obras de nuestra región y de la provincia de Albacete, pero que es el autor del cementerio municipal de Totana y de la cárcel del Partido Judicial. Estos dos edificios se deben a don Justo Millán. Por lo tanto, Juan Ruiz nos ofrece también una visión bastante ágil y bastante actualizada, con algunas aportaciones que hasta ahora desconocíamos sobre el papel y el protagonismo del arquitecto Millán. La familia Tárraga ha tenido a bien desempolvar su archivo y antes de que la memoria se olvide, como suele pasar tantas veces, de personas que marcaron una época en nuestra ciudad y en nuestra historia, nos ofrece una biografía sobre Alejandro Tárraga Sáez, el primero de los Tárragas que viene a Totana en 1914. Él había nacido en San Pedro del Pinatar en 1886 y en 1914 llega a Totana, contrae matrimonio aquí forma su familia y aquí fallece en el año 71. La familia conserva algunos de estos fotografías, incluso la máquina del abuelo, con bastante cariño, y nos ofrece una biografía pues, que viene a completar pues, a esto, este legado tan interesante de nuestro antepasado. Un investigador de nuestra vecina ciudad de Lorca, Juan Antonio Fernández Rubio, un joven también investigador que pertenece al grupo de investigación y tarea de la Universidad de Murcia, se adentra en este artículo en el poeta Francisco Frutos Rodríguez, que durante un tiempo permaneció preso en la cárcel de Totana después de la Guerra Civil como consecuencia del conflicto. Por lo tanto, Juan Antonio nos ofrece un detenido y detallado estudio de su poesía, la implicación y el compromiso social que Francisco Frutos lleva a cabo, sobre todo con la región de Murcia y con el lenguaje murciano, pero también todo lo que supone el tiempo de la cárcel para él, cómo va marcando de alguna manera su vida, y todo eso con una gran maestría y una gran delicadeza se puede contemplar en este artículo. Como ven ustedes, un amplio y variado, una variada selección de aportaciones que vienen bueno, pues a ir completando esta visión de nuestra historia. Y ya, pues, finalmente, el capítulo de los agradecimientos, totana.com y Fotoestudio García Ponce, como también los hermanos Romero, que nos comentaba antes don José, pues, de alguna manera son los que aportan pues este importante patrimonio para que Cuadernos de la Santa vea la luz. Y también tenemos que agradecer a Francisco Cánova Jiménez, que es hermano de la Santa, que se encarga de toda esta infraestructura y que gracias a él pues nos hace más fácil la presentación. Y, cómo no, a las personas que con su aportación económica a las empresas y entidades hacen posible que Cuadernos de la Santa vea la luz. Pues esto, como ves, es fruto de todo, un trabajo conjunto que forma parte de nuestro patrimonio y que viene a enriquecer nuestra historia. Pues, finalmente, agradecer la presencia de todos ustedes, que disfruten Cuadernos de la Santa y que entre todos hagamos lo posible porque Cuadernos de la Santa siga viviendo. Pues muchas gracias.
buenas noches. Creo que el paso por los cuadernos de la Santa que nos ha hecho Juan esta noche ha sido magnífico y creo que todos aquellos que lo estén viendo o lo vean a través de los medios de comunicación le ocurrirá igual que a nosotros que le hemos escuchado en vivo, y es que nos alienten a hacernos de un ejemplar de este cuaderno para poder disfrutar y sobre todo para poder guardar lo que ha sido la historia de nuestro municipio. Quiero, ya que se ha comentado en dos ocasiones, anunciar esta noche aquí ante todos vosotros pues un trabajo que se ha hecho importante por parte de todos los miembros de la Fundación, donde se ponía de manifiesto que el retablo del Santuario de la Santa necesitaba de una actuación integral y la necesidad de ponernos a trabajar para poder dar una respuesta a esa necesidad. Después de un encuentro con el Centro de Restauración de la Región de Murcia, donde se iniciaban las primeras conversaciones y donde directamente le ponía de manifiesto al propio director el que nos pusiéramos a trabajar para poder actuar en este retablo de forma urgente, porque así considerábamos esa necesidad. Y después de iniciar esa andadura con el Centro de Restauración, me puse, y aunque hablemos en general, cogí al consejero de Educación, y le planteábamos, junto con Pedro Marín, que fue el encargado designado por la Fundación, de poder presentar ese proyecto. Convocamos esa reunión donde también nos acompañó el párroco y, acogiendo esa necesidad y haciendo la suya, podemos decir esta noche que el retablo de la Santa se va a restaurar por parte del Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma, se va a actuar. Está pendiente de formalizar esa actuación, ya que los trámites están en su finalización, ya que el propio obispado ya ha pasado toda la documentación a la consejería para que tengan todas las autorizaciones y todos los trámites burocráticos hechos para poder actuar cuanto antes. Nuestra intención era poder iniciar las obras una vez la patrona, nuestra patrona en Totana, y así provocar las menos molestias posibles a la hora de poder actuar. No sabemos si podremos empezar tan pronto, pero sí que es inminente la actuación de esa restauración, con lo cual debemos de agradecer ese compromiso y ese entendimiento, donde todos los totaneros somos conscientes que debemos de trabajar en pro para poder restablecer ese estado necesario al retablo. Y yo, para finalizar, quiero finalizar como ha empezado el párroco, agradeciendo todas las personas que han colaborado, tanto autores como patrocinadores, en esta edición. Decirles a todos los que nos están escuchando y viendo que compren o colaboren con la adquisición de este ejemplar y que disfrutemos todos. Este es un acto más de las fiestas patronales, que disfrutemos todos de las actuaciones y de los eventos, tanto religiosos como lúdicos, en torno a la fiesta de Santa Eulalia. Buenas noches.